7:30 de la tarde. Dibujemos este 23 de mayo.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arratsaldeon guztioi, ¿qué tal están? Este 23 de mayo se dibuja con una comparación casi inevitable. En Vizcaya se pone fin al conflicto en las residencias privadas del territorio tras acordar ELA y UGT una subida salarial del 23% en 5 años. También se ha pactado un incremento de pluses de domingos y antigüedad y la consolidación de las 35 horas de jornada semanales. Así las cosas, en Vizcaya las trabajadoras de las residencias privadas trabajarán 1.592 horas anuales y el salario de una gerocultora pasará de ser de 1.460,80 céntimos a ser de 1.800 en 2025. Aquí en Araba, los sindicatos denuncian que la propuesta de la patronal es cobrar 1.350 euros en el año 2028 y seguir trabajando 1.742 horas anuales, propuestas y condiciones actuales por las que hoy. Por las que hoy las trabajadoras de las residencias y viviendas comunitarias privadas del territorio alavés están en huelga en el primero de los 2 días consecutivos de paros. Todo en un momento en el que en el ámbito laboral habrá que ver también qué ocurre finalmente en Michelin. Hoy la empresa trasladaba la que dice que será su última propuesta, subida salarial del 12% en 4 años y una cláusula ligada al IPC. Iñaki Fernández, CSK, Jon Corozo, CGT.
No nos satisface esta última oferta de la empresa porque nos parece insuficiente.
Teníamos pensado hacer movilizaciones, pero queríamos hacerlas de forma conjunta.
Sí, hay avances en cambio en el ámbito judicial después de que ayer comenzara la huelga indefinida convocada por ELA y LAB para pedir la equiparación de los funcionarios del sector con los del resto de la Administración General Vasca. Hoy, tras reunirse con el Ejecutivo, ELA ve mejoras significativas, entre ellas la aceptación, dicen, de esa equiparación salarial. En el ámbito judicial y al margen de las protestas laborales, les contamos además que la Audiencia Provincial de Álava ha impuesto una pena de prisión permanente revisable al hombre al que el jurado popular declaró culpable de asesinar con alevosía a un amigo suyo en Gasteiz, en una fábrica abandonada de Gamarra. Lo arrojó desde el edificio abandonado, lo apuñaló y golpeó con una piedra en la cabeza hasta matarlo. Contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Álava cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Recordemos que el abogado defensor ya anunció su intención de presentar recurso contra la misma. En deportes, Iker Perea, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Finalmente no sale el vuelo charter que organizó el Deportivo Alavés para que los aficionados volaran a Gran Canaria.
Pero eso no significa que el Deportivo Alavés esté solo el sábado en el estadio de Gran Canaria, porque el club ha confirmado que más de 500 alavesistas van a volar hasta Las Palmas para apoyar al Deportivo Alavés en un partido en una final que les puede devolver a la primera división.
Un adelanto también de Plazara, de nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Hoy hablamos de la sentencia del Tribunal Constitucional que califica de constitucional la ley del aborto de Zapatero. Lo hacemos con Cecilia Piris, abogada experta en violencia machista en la Asociación Clara Campoamor. 7:34, tenemos 18 grados en la capital de Euskadi y se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Para las carreteras alavesas, hoy se anuncia, por cierto, una inversión de 2,5 millones de euros para reformar la A3111 que une Maestu con el desfiladero de los Pocilones. Con Yanira Aspuru en la realización y el control técnico, comenzamos. Las trabajadoras de las residencias y viviendas comunitarias privadas del territorio retoman en el día de hoy las movilizaciones con la primera de las dos jornadas consecutivas de huelga. Los sindicatos hablan de amplio seguimiento a pesar de unos servicios mínimos que tachan de excesivos. La patronal ACRA, en cambio, asegura que pocas trabajadoras han secundado la huelga. Siguen denunciando el bloqueo de la negociación y censurando que sus condiciones laborales son notablemente peores que las de Vizcaya y Guipúzcoa. Naroa Balsategui.
Tras 4 años de negociaciones, las 1.200 trabajadoras de las residencias privadas y viviendas comunitarias han decidido volver a las movilizaciones. Denuncian que es un sector feminizado y precario que necesita un convenio provincial y una mejora de ratios. Reclaman equiparar sus condiciones laborales a los de Vizcaya, es decir, reducir su jornada anual en 200 horas e incrementar el salario mensual en cerca de 400 euros. Tamara Letamendi, de LAB.
Están de recortes todo el año, es decir, limpia, planchan, incluso tienen que hacer de enfermeras porque en muchas residencias no hay enfermería. Trabajan 1.792 horas por 1.000 euros al mes. Un servicio esencial que ahora que estamos en campaña se les llena la boca diciendo que ellos son los que sí que miran a los cuidados, ¿no? Y que hemos reivindicado más de una vez que los cuidados no tienen que ser un negocio, sino los cuidados tienen que ser públicos.
En el otro lado de la moneda, la patronal ACRA, que agrupa a 48 de las 67 residencias alavesas, destaca que el seguimiento de la huelga ha sido del 1% y que la mayoría de sus centros no ha tenido una sola trabajadora en huelga. Este miércoles se producirá la segunda jornada de movilización.
Y en el ámbito de la justicia, en el que ayer comenzó, como saben, una huelga indefinida, hoy hay avances. Si por la mañana ELA y LAP afirmaban que seguirían con la misma hasta lograr la equiparación de los funcionarios del sector con los del resto de la Administración General Vasca, por la tarde y tras reunirse con el Gobierno Vasco, ELA dice que la propuesta de la CUA es un avance significativo. Eric Salazar, arrachaldeón.
Arrachaldeón, sí. Si bien todavía no hay un acuerdo, fuentes del sindicato ELA aseguran que la propuesta remitida por el Gobierno Vasco recoge en gran parte las reivindicaciones que reclamaban tanto ELA como el sindicato LAB. Entre ellas se encuentra la equiparación del personal al servicio de la Administración de Justicia Vasca con los funcionarios de la CUA. Escuchamos a Mikel Montoya, del sindicato ELA.
Valoramos como positivo, las posturas se han acercado mucho y siempre hay algún detalle que todavía tenemos que valorar, pero lo que es la equiparación estaría.
Mañana se reunirán con el colectivo para exponerles la propuesta que les ha remitido el Ejecutivo Vasco, un encuentro que consideran será crucial.
Trasladar al colectivo que mañana que acudan a las asambleas para ver si damos una solución ya al conflicto con la propuesta que tenemos encima de la mesa.
Según fuentes sindicales, la huelga que había comenzado ha sido respaldada hoy por un 70% de los funcionarios, datos que el Ejecutivo Autonómico rebaja a un 50%.
Y habrá que ver qué ocurre finalmente en Michelin. Como saben, en la planta de Lasarte hay convocados 5 días de huelga para protestar contra la postura adoptada por la dirección en la negociación del convenio colectivo. Hoy la multinacional francesa ha trasladado a la parte social la que dicen que es su última propuesta. Comisiones Obreras someterá el documento a valoración en sus órganos de decisión internos. ESK ya dice que no está de acuerdo con lo planteado y CGT que es insuficiente.
Sí, para los sindicatos ESK y CGT, la propuesta que ha planteado la empresa a la parte social se queda corta. Valoran positivamente el hecho de que haya habido alguna mejora respecto a la anterior, pero creen que es insuficiente. Echan muchas cosas en falta. Escuchamos a Iñaki Fernández, del sindicato ESK, y Jon Corozo, del sindicato CGT.
No tenemos avances en la reducción de la jornada, no han eliminado ni siquiera las jornadas adicionales que tiene el quinto equipo.
Tampoco se ha hablado nada del sistema de remuneración mensual. La jornada de desarrollo tampoco han hablado nada. De conciliación no se ha hablado nada. De empleo tampoco. De permisos tampoco. De salud tampoco.
No obstante, las filiales sindicales quieren analizar en profundidad esta última propuesta de la directiva de Michelin. El sindicato Comisiones Obreras se ha dado unos días de plazo para someter la propuesta a valoración interna y, por su parte, SK y CGT se muestran partidarios de realizar movilizaciones.
Los trabajadores y las trabajadoras han hablado claro, tanto en la Asamblea General como en la puerta de la fábrica, entonces que debemos dar continuidad a las movilizaciones.
Hemos estado haciendo cosas de forma conjunta y nuestra idea era seguir. Mañana nos reuniremos CGT como sindicato y hablaremos con el resto y veremos a ver qué acordamos.
La última oferta realizada por la dirección incluye un incremento inicial del salario anual equivalente y de los pluses de sistema, noche y resto de pluses, una cláusula de garantía salarial consolidable ligada a los resultados del grupo y calculada cada 2 años y del IPC real hasta un máximo del 2%.
Exigir el desbloqueo de las negociaciones del convenio es el motivo por el que además mañana MCD, Mecanizados de Cremalleras de Dirección, comenzará una huelga de 10 días. La empresa, con 35 trabajadores, se dedica a la fabricación de componentes de vehículos y pertenece al grupo Sidenor. Por cierto, el personal subcontratado de limpieza de Osakidetza cumple hoy 86 días en huelga. La parte social censura que la negociación sigue totalmente bloqueada, mientras que el Departamento de Salud insistió ayer mismo en que la negociación de sus condiciones laborales corresponde a las empresas y a los sindicatos y no al Servicio Vasco de Salud. No es Osakidetza, se dice, quien debe negociar las condiciones de trabajo de un personal que no es suyo.
Esto es Araba Gaur, con Marina de Vicente.
Prisión permanente revisable es la pena impuesta para el acusado de matar a su amigo en una fábrica abandonada de Gamarra en el año 2020. Recordemos que un jurado popular declaró al joven culpable de un delito de asesinato con alevosía. Miquel Claver.
La magistrada de la Audiencia Provincial de Araba ha seguido el dictamen del jurado popular y ha condenado a prisión permanente revisable al acusado de matar a su amigo en Gasteiz en el año 2020. Todas las partes habían solicitado esta pena, incluida la defensa, que se vio obligada a aumentar su petición tras el dictamen del jurado. El abogado defensor, eso sí, ya anunció su intención de presentar recurso contra la sentencia, una apelación que debe realizar ahora en el plazo de 10 días ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Como recordarán, los hechos se remontan al año 2020, cuando el acusado acabó con la vida de su amigo en una fábrica abandonada de Gamarra. Después de pasar el día consumiendo alcohol y otras sustancias, ambos se dirigieron al pabellón, donde, tras una discusión, el condenado empujó a la víctima desde una altura de 3 metros. El encausado decidió entonces acabar con la vida de su amigo, le acuchilló en repetidas ocasiones y finalmente le golpeó en la cabeza con una piedra de grandes dimensiones. El propio acusado reconoció haber apuñalado a la víctima y pidió perdón durante el juicio. El jurado entonces y ahora la jueza han considerado probado que el condenado era plenamente consciente de sus acciones y que no tenía sus capacidades alteradas. Afirman además que se aprovechó de la vulnerabilidad de la víctima, que tenía reconocida una minusvalía del 65%. Por todo ello, como decimos, ha sido condenado a una pena de prisión permanente revisable. Además, la sentencia contempla una indemnización de 282.000 euros que el condenado deberá abonar a la familia de la víctima y una condena también de 3 años de prisión por un delito de lesiones.
Más asuntos. El Ayuntamiento de Aramayo no oculta su malestar por el momento en el que el Gobierno vasco ha aprobado de manera inicial el Plan Sectorial Territorial de Energías Renovables y por el momento en el que la noruega Statkraft somete a información pública su proyecto de parque eólico para la localidad, junto con el estudio de impacto ambiental. Considera el consistorio que se reducen sustancialmente sus posibilidades de presentar alegaciones, aunque se presentarán. Se trabaja, se dice, desde el ámbito jurídico y técnico para ello, Eric.
Sí, el Ayuntamiento de Aramayo se muestra molesto por ese hecho de que el Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables publicado por el Gobierno Vasco limite la posibilidad de presentar alegaciones al mismo. Defiende además que un plan de este tipo debe tener en cuenta más aspectos y no solo los intereses de una u otra empresa. Critica también la postura de la empresa noruega Statkraft, ya que denuncia aprovecha sus recursos para acelerar el proyecto de parque eólico que quiere implantar en la localidad sin dar plazo ni a vecinos ni a municipios para analizar el asunto con calma y en su totalidad para poder defender así sus intereses. El consistorio se reafirma en que continuará con el proceso de recoger la opinión de los vecinos y que defenderá el bienestar y los intereses de la localidad, presentando las alegaciones técnicas que sean necesarias. Para ello está analizando el tema tanto de manera jurídica como técnica.
El Gobierno vasco ha aprobado hoy el convenio para reformar el Teatro Principal. Se establecen así las fórmulas de colaboración administrativa, financiera y técnica entre el Ejecutivo, la Diputación y el Ayuntamiento de Gasteiz. Bingen Zupiria, portavoz del Gobierno vasco.
Con ello se logrará modernizar el teatro y dotar a la ciudad de mayores posibilidades escénicas y, sobre todo, intervenir en factores que tienen que ver con la seguridad, la accesibilidad y la comodidad del espacio interior del teatro principal.
Como saben, la reforma costará 12 millones de euros, el Gobierno vasco aportará 4,8 millones y la Diputación y el Ayuntamiento 3,6 millones cada uno. El consistorio gasteiztarra será quien licite el proyecto y asuma la dirección y ejecución de las obras, pero eso ya será una tarea de la nueva corporación municipal resultante de las elecciones del 28 de mayo. Unas elecciones en las que, por cierto, más de 252.000 alaveses están llamados a las urnas, Miquel.
252.000 electores que se reparten por 51 municipios alaveses. Este próximo domingo van a poder ejercer su derecho a voto en las elecciones municipales y forales de Araba, de las que van a salir elegidos 431 concejales y la composición de las juntas generales. Para poder celebrar estas elecciones se van a abrir hasta 101 colegios electorales, en los que se van a situar 427 mesas y 854 urnas. Los colegios van a permanecer abiertos entre las 9 de la mañana y las 8 de la tarde del domingo. Una vez cierren las urnas, comenzará el recuento. Se espera que los primeros resultados estén disponibles sobre las 9 de la noche. Denis Itxaso, delegado del Gobierno en Euskadi.
Antes de que acabe el día, se conocerá el resultado de las elecciones gracias al sistema utilizado para la recogida y posterior difusión de información en las mesas electorales a través de los 2.131 representantes que la Administración General ha dispuesto para Euskadi. Para la captura y difusión de datos, destaca el reparto de alrededor de 900 tabletas que cubrirán prácticamente todo el censo electoral.
Unas elecciones para las que, en el caso de Araba, 8.721 personas han solicitado el voto por correo. Un voto que pueden depositar en las oficinas de correos hasta este jueves 25 de mayo.
Y una cuestión más ligada al ámbito electoral. La Junta Electoral Provincial ha desestimado el recurso del PP contra la decisión de la Junta Electoral de Zona de Gasteiz, que archivó la denuncia presentada por los populares, que definieron como un veto inaceptable que no hubieran podido colocar en la trasera del BEI un mensaje electoral que rezaba: si soy alcaldesa, el carril del BEI estará abierto a todos. La Junta Electoral de Zona de Gasteiz archivó la denuncia original porque el BEI no forma parte de los espacios gratuitos de propaganda electoral previstos en la ley y, por tanto, no tiene competencia para intervenir sobre espacios no recogidos en la misma. Ahora, la Junta Electoral Provincial ratifica la decisión impugnada y desestima el recurso planteado por los populares. People talking without speaking,
people hearing without listening. Plazara, Cecilia Piris.
El Tribunal Constitucional ha dictado, por fin, 13 años después, la sentencia que califica de constitucional la ley del aborto de Zapatero. Qué bien, ¿no? Pues no. Aunque el titular parezca positivo, si entramos en el fondo veremos que en esta noticia hay motivos para preocuparse. El primero, que la justicia lenta no es justicia y no es de recibo que a la hora de pronunciarse sobre un tema de tal relevancia como el aborto transcurran 13 años. Este plazo no garantiza los derechos de nadie, ni la seguridad jurídica, ni inspira respeto hacia un organismo como el Tribunal Constitucional, que es el garante último y absoluto de los derechos de mayor trascendencia de los que gozamos. No solo se produce un deterioro en la confianza de la sociedad hacia el sistema judicial en su conjunto, además se envía el mensaje de que este tribunal en concreto tampoco es tan importante. Si han pasado 13 años sin resolver y no se ha acabado el mundo, ¿qué utilidad real tienen? ¿Cuál es su impacto en nuestro día a día? El segundo motivo es el que explica por qué se han retrasado 13 años, y es que no se ponían de acuerdo sobre la sentencia a dictar. Ni siquiera con una composición de mayoría progresista con la que se estrenó el tribunal en enero de ese año ha habido consenso. La sentencia tiene 7 votos a favor y 4 en contra. Incluso uno de los 7 votos a favor es un voto concurrente, o sea, que la magistrada está a favor de la constitucionalidad de la ley, pero por argumentos distintos a los votos mayoritarios. El aborto es un derecho fundamental para garantizar la autonomía y la dignidad de las mujeres. También es una cuestión de justicia social y equidad de género, ya que las restricciones al acceso al aborto afectan desproporcionadamente a las mujeres de bajos ingresos y a aquellas que viven en comunidades marginadas. Recordemos que hace unos años, las chicas que se quedaban embarazadas, si sus padres podían permitírselo, podían ir a Londres a practicarse un aborto, mientras que las que no tenían recursos se veían obligadas a seguir adelante con el embarazo o recurrir a métodos inseguros para acabar con él. Por ello, garantizar el acceso al aborto permite reducir las brechas y promover la igualdad de oportunidades para todas las mujeres. Esta sentencia, que aparentemente refuerza y valida este derecho de todas, en realidad es para mí un toque de atención. La falta de consenso es indicativa de que esta victoria está asentada sobre bases muy precarias, de modo que el cambio de tan solo dos personas en la composición del tribunal podría haber dado lugar a un resultado muy distinto. Por ese motivo, no veo causa de celebración y sin muchas señales de alarma.
El domingo 4 de junio llega Bicitour a Gasteiz. Se trata de una bicicletada para toda la familia que recorrerá las calles de la ciudad como previa a la llegada del Tour de Francia. La marcha comenzará y finalizará en la Plaza de la Virgen Blanca. José Luis Timiano, director de Áreas Estratégicas de la Diputación Foral de Álava, y Jesús Escurdia, presidente de Fundación Euskadi.
En Vitoria está muy arraigado el uso de la bicicleta, igual que en Álava. Vamos a usarla de una forma mucho más amable, mucho más social, más divertida. Todos, independientemente que les guste la bicicleta más o menos, la utilicen más o menos, puedes aprovechar este día para hacer una visión distinta de la ciudad y hacer uso de la bicicleta.
Cuando hablamos de la movilidad sostenible, pues estos eventos son los que nos dan una visibilidad, un carácter festivo, que puede ir ligado perfectamente a un evento tan internacional como es el Tour.
Iker Perea, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
Vamos con los deportes.
Laboral Kutxa patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur, deportes.
Mañana vuelve a jugar el Baskonia tras 10 días de parón, un periodo de descanso que no ha gustado al entrenador.
No, porque además decía esta mañana Joan Peñarroya que es el único de los 5 primeros clasificados que ha tenido este periodo de descanso. Madrid y Barcelona disputó la Final Four y Tenerife y Unicaja se midieron, entre ellos el pasado domingo. Tampoco le gusta la situación de ser cabeza de serie y solo tener 2 días para descansar de cara al primer partido de playoff, el jueves, después del partido ante el Girona, viaje, y el viernes el único entrenamiento, como decimos, para preparar esos cuartos de final. En fin, mañana juega Baskonia ante el Girona, un Girona ya con la temporada resuelta y un partido en el que Baskonia va a buscar ganar sí o sí para ser segundo en la clasificación de la liga regular de la Liga Endesa y tener el factor cancha a favor de cara a unas posibles semifinales.
Evidentemente llega con la temporada resuelta, sin sufrir por mantener la categoría, que en las últimas jornadas pues estaban ahí un poco en la lucha, y eso vamos a ver cómo les afecta. Seguramente el quitarse esa presión pues puede hacer que jueguen más cómodos o con más confianza o menos agarrotado, o también pueden perder la tensión que te da el estar luchando por algo. Nosotros, como siempre, vamos a esperarnos al mejor Girona, un equipo que en casa juega bien.
En fútbol, el Deportivo Alavés ha confirmado la presencia de más de 500 aficionados en el estadio de Gran Canaria.
Sí, finalmente no va a haber ese vuelo charter, pero sí la presencia de más de 500 alavesistas en esas gradas del estadio Gran Canaria. Estos alavesistas que han solicitado la entrada a ese precio de 20 euros. El equipo que, por cierto, hoy ha empezado a preparar el partido del próximo sábado, y Las Palmas, el equipo al completo hoy de comida, haciendo piña para la finalísima. Ha hablado también el presidente del conjunto canario, Miguel Ángel Ramírez. Ha valorado el buen trabajo, la buena temporada de Las Palmas, superando los 70 puntos que consiguieron la campaña anterior, y teniendo en cuenta que 3 de los 4 que pelean por esas 2 plazas de ascenso directo son recién descendidos, pues se le da todavía un valor añadido al conjunto canario. Miguel Ángel Ramírez pide respeto para el Deportivo Alavés porque se la juegan ante uno de los grandes de la segunda división.
Lo que hemos hecho durante la temporada es más que aceptable. Hemos superado los 70 puntos que tanto nos costó hacer el año pasado, y muchísimo también nos ha costado superarlos esta temporada. Y ahora toca culminar el sábado este trabajo, pero desde la tranquilidad, desde la mesura, siendo consciente de lo difícil que va a ser. Nos enfrentamos, como ya te estoy diciendo, a un equipo importante, a un grande de la categoría.
Ojalá que no, pero ya hay horarios para esos playoffs de ascenso si el Deportivo Alavés los tuviera que disputar. Van a comenzar el sábado 3 de junio, finalizarán el sábado 17 de junio.
Y en gimnasia rítmica, nueva medalla para Salma Soulaun, esta vez en el europeo de Azerbaiyán.
Bronce con España en el europeo que se ha celebrado en Bakú, dentro del ejercicio de cintas y pelotas, con algún pequeño fallo al principio de las pruebas, pero con el pase a la final y finalmente esa medalla de bronce. No le va mal a Salma Soulaun. Ya son una plata y un bronce en los europeos y dos bronces en los mundiales, que estos logros, por cierto, le dan una plaza para esos Juegos Olímpicos de París del próximo año. Pero primero, el Mundial de Valencia en agosto, principal objetivo de Salma Soulaun.
Sí, bueno, nosotros intentamos pensar objetivo por objetivo, pues primero nos centramos en este europeo y ahora pues al Mundial, que encima es en Valencia, así que lo podremos disfrutar muchísimo más. Pero está claro que siempre tienes en la mente esos juegos, porque al final es el sueño de todas y está claro que todas nosotras vamos a luchar para poder estar allí representando a España.
Iker Pereas, que recasco.
Agur.
Con esta declaración te aseguramos
devolver parte de nuestros beneficios a la sociedad
y un comportamiento ético con un sello que lo garantiza.
Te aseguramos lo que quieres que te aseguren. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
Nos vamos a Montehermoso, que acoge por segundo año consecutivo el ciclo de documentales relacionados con la música Rock on Top. El ciclo comienza mañana con la proyección del documental titulado Give Me Danger. Seguirá el día 31 con un documental sobre Lydia Lunch. El 7 de junio se proyectará otro sobre la banda de Irlanda del Norte, The Undertones. Y el ciclo se cerrará el 14 de junio con la proyección del Drogas.
Es precisamente la víspera del bolo que dará el Enrique Villa, el bolo que dará el Drogas en el Askena. Y bueno, hemos tenido la suerte de que bueno nos ha confirmado su presencia, ¿no?, en el propio documental, en la propia proyección del documental, así que bueno, pues que la gente que acuda pues seguramente podrá saciar su curiosidad con respecto al documental, ¿no?
Y saltar sin un orden los...
Mañana más, Viar Arte, Saindú.
Nos dejaba destruidos en los labios de la calle. Burlamos esquinas por muchas ciudades, corriendo sin rumbo.